¿Qué tal, Broncos Country? Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este concluyente podcast en donde habremos de analizar pues nuestra temporada 2022. Habremos de darle un atisbo también a lo que es el futuro. Y bueno, el futuro de esta franquicia pues luce bastante, no quisiera decir complicado, pero sí, hay que seleccionar un nuevo entrenador en jefe. Hay que hacer también selecciones colegiales y hay que lograr una estructura en esta organización. Para esto, acompaño a mis compañeros, quienes vertirán el conocimiento en este podcast. Así que no se vaya porque este podcast no tendrá un segundo de desperdicio. Así que bueno, sin más ni más, le vamos a dar la bienvenida a quien hemos extrañado tanto, a nuestra querida Rebeca Landa. Rebe, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Yo también los extrañé. Feliz Año Nuevo, Día de Reyes, todo lo que me he pasado sin estar aquí con ustedes. Pero bueno, muy contenta de poder platicar sobre una temporada que no esperábamos en cuestión de resultados, pero que creo que al final encontramos algo de esperanza.
Y bueno, pues todos en Broncos Country te queremos agradecer por la labor que hiciste en Ciudad de México, pues con las Roscas de Reyes. Y bueno, pues siempre aplaudirte. Pues esa labor comunitaria que también has enarbolado ya en nombre de los Denver Broncos, así que te felicitamos y nos sentimos muy orgullosos de ti. Ahora le damos la bienvenida a nuestro querido brother, Vic Ayala. ¿Cómo estás, brother?
¿Qué tal, Carlitos? Encantado de estar aquí una vez más y tener a Rebeca aquí. Cuando dijiste, tenemos a Rebeca de regreso, yo inmediatamente, guess who's back again. Bien, revés, ay, sí, bueno, encantado de estar aquí, ándale pues, encantado de estar aquí una vez más, Carlito, dar un resumen de la temporada 2022, que fue una montaña rusa de emociones, y mucho de qué hablar, una temporada baja larga. Entonces, encantado de tener a las dos personas más que conocen los Broncos más que esté conmigo para poder dar un análisis.
Perfecto. Bien, cuando comenzaste a cantar, pensé que ibas a cantar la canción que está tan de moda, pero bueno, gracias a Dios cantaste otra muy, muy alegre, y qué bueno, pues para darle la bienvenida a Rebe. Qué bueno, enhorabuena por eso. Y bueno, pues ya que estamos festivos, ya que estamos alegres, ya que estamos contentos, queremos hacer un exhorto. Hay una cosa en la que esta temporada podemos ganar. Es un gran amigo nuestro, y bueno, pues queremos hacerles una invitación. Y para eso le dejo los honores a mi querido Vic Ayala, que es al que mejor le sale los exhortos. Así que adelante, brother.
Claro que sí, Carlitos. De hecho, me robaste las palabras de la boca. Iba a decir, los Broncos están fuera de la temporada, pero seguimos compitiendo en un aspecto, y eso es Fan of the Year, donde queremos que Juan Olivares gane NFL Fan of the Year. Como ustedes recuerdan, contra los Jets se anunció que Juan sería el Broncos Fan of the Year. Ahora está compitiendo a liga completa contra todos los otros 31 equipos, y la verdad los queremos hacer ganar. Entonces, les vamos a dejar el enlace para que voten para NFL Fan of the Year, Juan Olivares. Pueden dejar máximo, me parece, entre 5 y 10 votos por día. Entonces, todos los días vayan y voten. Y no se les olvide, vote for Juan. Ahora Rebeca no trae la playera, pero ya se la saben cuál es.
Bien, ahora que mencionabas también que todavía hay un remanente de competencia de estos Denver Broncos en este año, pues también anunciar algo que quizás a lo mejor no se ha nombrado mucho, pero creo que es de mucha valía, porque aún dentro de todos los avatares que tuvimos en este año, aún así logramos colocar a dos jugadores particularmente defensivos, particularmente de la zona que defiende nuestra querida Rebe, que son los secundarios, y que van al juego de estrellas. Brother, platícanos, porque la verdad que pues... son dos jugadores que pues durante toda la temporada estuvieron sacando la cara por el equipo, y que particularmente a mí me da mucho gusto que hayan sido nominados, que hayan sido seleccionados, porque pues esto habla del gran trabajo defensivo que esta franquicia tuvo durante este año 2022.
Sí, claro que sí, Carlitos. Y justo hablas de Justin Simmons y Patrick Surtain, este el segundo, que ya sé que Marisol va a estar escuchando este show y va a decir, Víctor se molestó cuando se seleccionó Pat Surtain. Eso no es cierto, vean el show, yo me quedé impresionado por el pick porque no lo veía venir. Bueno, total, este ya es un argumento para otro día.
Estábamos juntos en aquella
Sí,
ocasión, brother,
estábamos
¿te
juntos, ¿no te
acordarás?
acuerdas, Carlitos?
Para
Hasta tú
mí
te
que te
quedaste
enojaste
con la voz, ah, ya
que
van
no
a
llegó
empezar.
Micah Parsons. Para mí que te enojaste.
Tú querías a Micah Parsons también. Te recuerdo,
Bueno, pero yo no
porque...
me enojé, pero yo no me enojé.
Pero amigos, les cuento, Justin Simmons terminó la temporada con 6 intercepciones, está empatado en el lugar número uno para la NFL y 3 forced fumbles. Patrick Surtain termina con 1 forced fumble, 2 intercepciones y viene siendo un 2022 Pro Bowler. No nada más eso, pero también Patrick Surtain queda como First Team All Pro y Justin Simmons queda como Second Team All Pro. Y Justin Simmons faltó, me parece, 5 juegos, Carlitos, y aún así tuvo el
El
empate por el
nombramiento.
pick número uno. Entonces, encantados de que nuestros dos jugadores tan talentosos, superestrellas de la defensa, lleguen hasta a tan altos niveles. Me parece Patrick Surtain tenía la meta de ser un Pro Bowler, de ser un All Pro y todo lo pudo hacer. También los jugadores en la liga completa lo votaron como First Team All Pro en la votación de los jugadores. Entonces, creo que el respeto que se gana a Patrick Surtain es increíble y la verdad, una joya para los Denver Broncos para el futuro. Mientras Justin Simmons también es una máquina, es algo impresionante lo que ha hecho. Y la verdad, crean un backfield muy, muy fuerte para los Denver Broncos.
Rebe, otro que pudo haberse metido a la discusión de haber tenido más partidos como el último, evidentemente fue Jerry Jeudy, quien se queda ligeramente corto para llegar a las 1,000 yardas en la temporada, pero digo, lo que hizo en el último partido fue una muestra del potencial que tiene este muchacho y creo que de haber tenido 2 o 3 partiditos más o menos como esos, creo que se hubiera metido seriamente a la discusión. Ni hablar, creo que se pone en relieve el gran talento joven que tiene este equipo de los Denver Broncos.
Sí, y es sin duda que lo tiene. Creo que desde que llegó a la liga lo hemos platicado, ¿no? Y también creo que hemos platicado de lo que siento, por lo menos yo, que le hace falta, que es pura consistencia a Jerry Jeudy. Por momentos, a veces parece ser que no se le da esa oportunidad, que tal vez no lo buscan tanto y tal vez eso tiene que ver un poco, pero sí se le han caído pases en el pasado. Entonces, nada, creo que esta puede ser un buen punto de partida para Jerry Jeudy darse cuenta de lo que puede hacer en un futuro, lo que puede aportar a este equipo y que a partir de ahí vaya creciendo con un quarterback que lo ha ido buscando más y más conforme vaya avanzando la temporada, ¿no? Uno que sabemos que además definitivamente se va a quedar. Entonces, bien decías, Jerry Jeudy tuvo 67 recepciones, 972 yardas esta temporada y 6 anotaciones. Entonces, creo que si puede agregar a lo que está haciendo el factor constancia, vamos a ver un jugador mucho más completo y que efectivamente podría entrar en la conversación de All Pro o Pro Bowler.
Bueno, alguien que nos sorprendió, pues evidentemente fue Alex Singleton, porque también fue uno de los jugadores que llegó en la agencia libre, que nuevamente esto tendremos que agradecérselo a George Payton, porque bueno, pues de alguna manera, pues él fue el artífice de esto, ¿no? Pero me gustaría también invitar desde ya a nuestros queridos amigos de Broncos Country, a que bueno, pues en la caja de comentarios queda siempre abierta para que ustedes comenten y veamos qué tantas coincidencias tenemos en este análisis. No voy a descubrir el hilo negro, creo que una de las mayores fortalezas que tuvimos en esta temporada, evidentemente fue la defensiva, ¿no? O sea, sería necio y sería ocioso meternos a analizar otros departamentos porque ni siquiera así de cerca habrá sido el rendimiento de ninguno de los otros dos aspectos del ovoide, sino la defensiva, ¿no? Y de ahí que, bueno, se sigue con esta tradición de esta franquicia de tener una, pues digamos, una tradición de una defensiva muy sólida, Vic.
Sí, Carlitos, claro, pienso que hemos estado un poco apapachados por los Broncos en los últimos 7, 8 años, donde una defensa que desde el 2014 ha estado mejorando, los vimos en el 2015, No Fly Zone, 16, 17, llega Big Fangio en el 2018, 19, 20, juegan muy bien defensivamente, y creo que era un signo de pregunta que todos teníamos entrando a la temporada 2022, de quién iba a ser Ejiro Ebro y qué iba a hacer con esta defensiva. Creo que todos estábamos un poco nerviosos de decir, bueno, la de Fangio era muy buena, ¿qué tanto van a bajar? O sea, ¿qué tanto? La conversación fue, ¿cuánto van a bajar de nivel de juego? Y creo que nos sorprendieron a todos al subir el nivel de juego, hasta el último, hasta el juego número 15, me parece que era en la defensiva número 3 en la NFL, que era algo sorprendente. Teníamos la estadística de que si hubiéramos anotado en la ofensiva 18 puntos por juego, el récord total hubiera sido 13 y 4 de la temporada en total. Entonces, eso te lleva a saber qué tipo de defensa tenían los Denver Broncos. Y me parece que el respeto que se ganó Ejiro Ebro de sus jugadores y de los fans es increíble, especialmente cómo pudo ajustar después de tantas lesiones en la defensiva, donde vimos a jugadores como Justin Simmons, lo nombramos, perdió 5 juegos, Kaden Sturms, su reemplazo, se lesionó, se perdió PJ Locke, se perdieron cornerbacks, se perdieron linebackers, Josie Jewell entraba y salía. Alex Singleton fue una de las piezas claves en esa defensiva de estar juego tras juego ahí, pero en la línea defensiva, DJ Jones se lesionó unos cuantos juegos, Randy Gregory estuvo perdido más de la mitad de la temporada, Bradley Chubb fue cambiado en el trade deadline a los Delfines, y aún así la defensiva seguía produciendo, seguía limitando a los equipos a puntaje. Entonces, me parece que la defensa fue algo increíble para este equipo a pesar de toda la adversidad, y creo que se le dan los respetos a Ejiro Ebro y a su equipo por la forma de prepararse, de preparar a los jugadores, de mandar las jugadas, de hacer todo lo necesario para ganar juegos y para poner al equipo en las mejores posiciones de ganar. Entonces, hay jugadores, nombrabas Alex Singleton, 100 tackles, Patrick Dan, un All-Pro, ya Justin Simmons, un All-Pro. Entonces, creo que te quedas con muy buen sabor en la boca con esta defensiva, y tomamos un paso hacia adelante y hacia arriba en vez de lo que todos esperábamos, que bajaran su nivel de juego.
Breve, fíjate que toca un punto muy medular, Víctor, ¿no? Las suplencias. Hubo momentos en que tuvimos que utilizar un tercer esquinero. Hubo momentos en que tuvimos que utilizar un pass rusher que no lo era. Tuvimos que improvisar en la línea frontal. Pero lo que hizo Ejiro Ebro, o sea, realmente fue mover a todo un ensamblaje defensivo. Y la verdad que mis respetos para lo que hizo.
Sí, algo que yo por lo menos defino como un buen entrenador es el que sabe cómo jugar un sistema y cómo ajustar el sistema al talento de sus jugadores, para que no se vean las ausencias. Y lo puedes ver en cualquier nivel del fútbol americano, o sea, siempre va a haber lesiones. Si eres un entrenador inteligente, muy listo, sabes las habilidades de tus jugadores, sabes cómo ajustarlas, entonces pasa lo que acabamos viendo, ¿no? Y creo que por eso Ejiro Ebro está también como uno de los candidatos para convertirse en entrenador en jefe, no nada más de los Broncos, pero de otros equipos. Me da ilusión que se quede, como que digo, otra vez vamos a empezar con la conversación de qué va a pasar con la defensiva, este es nuestro fuerte. O sea, es como un déjà vu de la temporada pasada, de la temporada baja pasada, donde decíamos lo que dice Vic, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta defensiva, que es literalmente el fuerte del equipo y lo ha sido, por lo menos en esos momentos muy altos de la franquicia en los últimos probablemente 10 años, ¿no? Entonces, me parece muy importante tratar de mantener a Ebro. No creo que sea como entrenador en jefe. Entonces, ver opciones de qué otra manera se podría quedar dependiendo de qué entrenador venga y quién es su staff de coacheo. Ahora, si le dan una posición de entrenador en jefe, aplausos, pero honestamente no creo que vaya a ser un riesgo que este grupo de dueños esté dispuesto a tomar con un entrenador en jefe novato otra vez, sabiendo lo que acabamos de pasar, ¿no? Y más allá de que Evero dio muy buenos resultados esta temporada. Entonces, nada, aplausos totalmente para él, especialmente por esto, por estas lesiones y por conocer suficientemente a sus jugadores, por saber cómo mantenerlos a este alto nivel de competencia, que tal vez de repente los vimos caer tantito un par de semanas, empezaron a meternos mucho más puntos, pero otra vez levantarnos. Y también algo que creo es importante es este lado anímico de la cultura que el entrenador propone. Y entonces que esta defensiva siguiera funcionando de la manera que lo hacía, más allá de lo que hacía la ofensa, que no se rindieran, que ellos siguieran luchando por algo. Esto me da a mí una idea de que Vero es un entrenador que además de inteligente sabe adaptar una cultura, conecta con sus jugadores, y atribuyo mucho eso a el gran resultado que tuvimos esta temporada de ese lado del balón.
A mí hubo tres jugadores de la defensiva que también no los nombramos mucho, pero que hacían esa labor callada que muchas veces en los equipos se convierte en el esqueleto de un armazón. Uno de ellos fue Purcell. Purcell, evidentemente, para mí es un jugadorazo, es discreto y es un jugador que prácticamente casi toda la temporada jugó. Sí, faltó por ahí un par de juegos, me parece, si acaso Vic me corregirá, pero casi estuvo presente en todo momento. Me gustó mucho también lo de Kareem Jackson, es un gran veterano que estará entrando pues ya a la agencia libre, y me parece que lo de Baron Browning también fue destacado. Y creo que esos tres jugadores también debemos de ponerlos en el mix, porque cuando se les requirió, evidentemente funcionaron y dieron altas notas dentro de lo que fue la defensiva. A mí me gustaría preguntarles, compañeros, porque yo tengo esta duda, si nada más soy yo, o evidentemente se cambió la cultura del vestidor en dos partidos. A mí me dejó altamente impresionado lo de Jerry Rosberg, porque lo que habíamos visto durante toda esta temporada y parte de temporadas anteriores, prácticamente en dos partidos, se difuminó y se logró un liderazgo y se veía un gusto de los jugadores cuando salían al sideline. O sea, no era la misma cara de derrota, de pesadumbre, de bronca que en otros partidos, y se veía una cultura diferente. ¿Ustedes cómo vieron la administración de estos dos partidos de Jerry Rosberg? Empiezo contigo, Vic.
Sí, claro, Carlitos. Mira, me parece, con cualquier entrenador en jefe, con cualquier persona al cargo, siempre hay diferencias, no todo es lo mismo, sea quien sea. Me pareció muy respetable de Jerry Rosberg, que lo hablamos en el Broncast hace dos semanas, muy respetable que su primer decisión fue cambiar al entrenador de la línea ofensiva y cambiar al entrenador de equipos especiales, que se me hizo muy, muy buenas decisiones de él. Fuera de eso, él dijo que iba a hablar, que habló con ciertos jugadores de ciertas cosas, nombrando a Randy Gregory por el problema que tuvo después del juego en los Rams. Me parece que ese liderazgo se empezó a mostrar ahí. Pero creo que lo más importante, Carlitos, fueron las decisiones que tomó después de eso, quitando a Clint Kubiak como play caller y puso a Justin Houghton, que originalmente fue el coordinador ofensivo que trajo Nathaniel Hackett de Green Bay y lo trajo aquí a Denver. Y la verdad, se vio un juego diferente en el término de play calling. Me parece que se vio un Russell Wilson diferente, donde estaba haciendo más rollouts, como Rebecca lo gritaba y lo pedía. Me parece que hubo un cambio en Russell Wilson y no sé si se les dará el crédito a Rosberg o a Houghton, donde en ciertos pases Russell Wilson no estaba buscando el pase heroico en cada jugada, sino estaba tomando lo que la defensa le daba, estaba usando el juego. Pero Carlitos, impresionante el juego terrestre. Me parece la Davis Murray tuvo más de 100 yardas, 104 yardas en su último juego. Fue algo increíble también, como la línea bloqueó mucho mejor en esos últimos dos partidos. Entonces, creo que se vio una diferencia. Me parece tiene que ver mucho con Jerry Rosberg, claro, creo que tiene mucho que ver en las decisiones que tomó y cómo preparaba a su equipo, que es lo más importante. Entonces, me da un poco de esperanza de saber de que el talento está ahí para el futuro, de que el talento está en Russell Wilson, de que no es un Russell Wilson que se cayó y ya no sabe cómo jugar fútbol. Claramente tiene el brazo, tiene el talento con sus rollouts, o sea, puede mover el balón y lo vimos contra Kansas City, lo vimos contra los Chargers, donde anotaron puntos, celebraban, utilizaban a las piezas claves. Me pareció, faltó un poco de uso para Greg Dulcich, donde se le dio un poco más de amor a Albert O, pero me parece que eso se trabaja en la temporada baja, pero sí creo que nos dio suficiente esperanza de saber de que este equipo puede anotar puntos suficientes para mantenerse competitivos, y creo que a pesar de haber perdido en Kansas City, creo que todos estamos un poco molestos con los referees, pero creo que a la misma vez vimos un equipo que puede competir contra Kansas City, que es lo más importante, porque es el equipo que hay que ganarle en la AFC, o sea, hay que decirlo claramente y honestamente, es el equipo al que se le tiene que ganar, y los Broncos pueden competir y pueden llegar a ese nivel de juego. Entonces, me pareció muy bien el trabajo de Jerry Rosberg, mis respetos para el señor, ya sea si sigue retirado o sigue involucrado en la NFL de alguna manera, me pareció muy bien sus ajustes que hizo y cómo preparó el equipo. Entonces, creo que tristemente te mostró que Nathaniel Hackett tal vez no estaba listo para esa posición. No que sea una mala persona o que no sepa nada de fútbol, porque claramente tiene que saber muchísimo de fútbol para estar en ese nivel, pero tal vez la posición no era la correcta para él y está bien. Entonces Jerry Rosberg te dio a entender que el equipo es mucho mejor de lo que pensábamos.
Te escucho, Rebe.
Sí, un poco de lo mismo. Algo que me gustó mucho de Jerry y creo que fue una buena filosofía para terminar una temporada que en términos generales dolió mucho y pesó mucho a los jugadores, fue como solamente quiero que salgan y realmente lo disfruten. Obviamente eso va de la mano de jugar bien, avanzar, todo esto, ¿no? Pero como que puso su foco en algo que muchas veces los entrenadores pierden, que es los jugadores hacen esto porque aman jugar, la mayoría por lo menos, muchos también lo hacen porque pagan millones de dólares, pero en realidad es mantener a ese niño despierto, y creo que esa es una gran motivación para los jugadores. Creo que les dio una buena perspectiva, por lo menos para terminar la temporada. No sé si es una perspectiva que duraría por toda la temporada, creo que es una perspectiva difícil de mantener. Siempre los entrenadores interinos son difíciles de leer, porque los ves por poco tiempo, tienen buenos resultados y luego probablemente se cae porque es difícil mantener, ir progresando con un equipo. Una sola mentalidad, un solo enfoque no dura por tanto tiempo dentro de la NFL, ¿no? Pero el hecho de que por lo menos en estos últimos dos partidos él haya podido hacer ese ajuste, haya podido comunicárselo, transmitírselo a los jugadores y que algunas cosas fueran cuajando, me pareció bastante bien. Y también creo que evidencia un poco eso de Nathaniel Hackett, las decisiones de quién va a ser el coordinador ofensivo, ¿no? Y que haya un cambio y luego vemos cómo van cambiando las cosas. Un Russell Wilson completamente distinto, que empezamos a identificar muchísimo más con los años que estuvo en Seattle. Todo esto creo que nos puede dar muchas esperanzas, como dice Víctor, de que el talento está, se ha hecho buen trabajo trayendo a gente de la agencia libre, se ha traído a buenos jugadores veteranos, tipo Latavius Murray, que si les das un buen sistema, regresando un poco a lo que hablábamos de Evero, si les das un buen sistema que les permite ser fructíferos, entonces así es como van avanzando los equipos. No creo que se vaya a quedar de entrenador en jefe, honestamente. Sé que hay personas que lo pueden ver así por los dos partidos que presentó, pero Jeff Saturday ganó un partido, recién lo contrataron y luego los Colts se volvieron un relajo. Entonces creo, insisto, en esta búsqueda de entrenador en jefe, que van a buscar a alguien que está más experimentado. Por más que Jerry Rosberg tuvo estos grandes resultados, nunca ha sido un entrenador en jefe de la NFL, ha estado mucho tiempo en la NFL, pero siempre como entrenador de equipos especiales, siempre como entrenador de esquineros, o alguna posición muy específica, un entrenador de posición y no un entrenador que tiene que lidiar con muchísimas más cosas, personas, temas administrativos, etcétera. Entonces, nada, lo felicito y bueno, veremos si de alguna manera u otra sigue relacionado con el equipo. Me dio mucho gusto ver este equipo y cerrar así la temporada. Y me dio gusto también leer a los jugadores decir como que, bueno, un 5-12 no es muy diferente a un 4-13. La única diferencia es que yo me voy con un buen sabor de bocas y esta sonrisa me va a durar más días, decía un jugador, ¿no? Entonces creo que ese fue como un buen regalo de despedida para una temporada muy difícil.
Sí, se termina 5-12, como bien dices. Y bueno, pues ya estamos tocando el tema tan escabroso de pues lo que se viene en la cuestión de la selección de del entrenador en jefe. Bueno, una ventana se ha cerrado. Recién unos minutos antes de entrar a este podcast, se ha anunciado que Jim Harbaugh se queda en Michigan. Así que bueno, lo tendremos que sacar de las perspectivas. Pero me llama mucho la atención, si contamos a G. Rivero, también dentro de los candidatos a dirigir a este equipo, hay 4 coordinadores defensivos. Uh-huh. Entonces, hay una circunstancia muy particular. Evidentemente, un detallazo de esta nueva directiva fue haber cambiado el césped para que los jugadores hubieran tenido un buen desempeño en su último partido en casa, haberse gastado un dineral para solamente un partido. Y digo, caramba, esa es una muestra de que tienes una directiva que se está tratando y está esforzando de crear una nueva cultura en este equipo. Para nuestro pesar, para los que somos románticos del fútbol, tenemos que llegar a la idea de que la era Pat Bowl en los Denver Broncos ha terminado. Pero tenemos la esperanza ahora de que esta nueva directiva pueda fincar una nueva cultura en este equipo que sea también basada en los principios del señor Patrick Bowlen. Lo más importante es la gente de Denver. Comunitariamente trabajó, a nivel de las cheerleaders trabajó, a nivel de la liga trabajó. La NFL jamás será igual después de la llegada del señor Bowlen. Así que creo que esta directiva tiene las intenciones y tiene las ambiciones y las posibilidades de poder hacer una franquicia de respeto, y creo que esto se va a ir construyendo poco a poco. Será la primera ocasión que esta directiva tenga la selección de su primer entrenador en jefe. Esto ustedes y yo sabemos, y nuestros amigos de Broncos Country, que esto queda para la historia. Entonces, deberá de ser muy cuidadosa la selección. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante será el sello que esta nueva administración dé a esta franquicia. Así que tenemos un pool de selecciones entre los que me gustaría escuchar, para concepto de ustedes, ¿quiénes serían los más destacados? Sobre todo tomando en cuenta que nosotros debemos de tener en mente que pues el nuevo entrenador en jefe tiene que venir a encajar dentro de lo que ya existe en este equipo. Y aparte, pues debe de tener en mente también que de alguna manera va a ser histórico el hecho de su llegada a estos Denver Broncos. Así que me gustaría escucharte, Rebe, respecto a ¿cómo estructuras tú, dentro de los candidatos que hay, tu favoritismo con respecto a lo que es la idiosincrasia de este equipo y los jugadores que tenemos?
Sí, bueno, yo ya sé quién quiero que contraten. No quiero que se vaya Evero, pero creo que va a acabar saliendo porque me gustaría que llegara Sean Payton. Cuando Sean Payton llegó a los Santos en 2006, era un equipo que no había pasado a la postemporada en 13 años. 4 años después estaban ganando el Super Bowl. Es un entrenador de mente ofensiva que sabe explotar el talento de sus jugadores, que es creativo, que por momentos tenía 2 quarterbacks, que sabía mover a sus jugadores aprovechando el talento. Es un entrenador que tiene una filosofía muy clara, que lleva mucho tiempo en la NFL, experiencia. Leía un poco de Russell Wilson, lo que piensa del mismo Sean Payton y cómo había trabajado con él algunas veces en los Pro Bowls y cómo su mente y cómo veía el fútbol americano era de una manera excepcional, que te hacía verlo de una manera distinta y que te obligaba a aprender. Creo que tiene que llegar un jugador al que Russell Wilson también respete de esa manera en jerarquía y que se preste a que se elimine esa dinámica que existió esta temporada de tú tienes mucho poder sobre el manejo de la ofensiva siendo Russell Wilson. Si llega Sean Payton, no va a ser así. Sean Payton ha trabajado con un jugador que tiene cualidades físicas parecidas a las de Russell Wilson. Muchísimas veces comparamos a Drew Brees con Russell Wilson por tema de habilidades, por tema de estatura, por tema de... Y fue muy exitoso Sean Payton con Drew Brees. También he escuchado rumores de que Sean Payton está armando un equipo de trabajo muy fuerte, que está llamando a entrenadores y que va a ofrecerse con los equipos que lo estén buscando con este staff de coacheo, no nada más él. Entre ese staff de coacheo, escuché, está Vic Fangio. Y no me parece nada mal que regrese Vic Fangio como un coordinador defensivo, sabiendo además lo bien que le ha ido, que los jugadores lo conocen en cierto nivel y que regresa, pero para una posición mucho más adecuada para lo que él hace bien. Entonces, mi número uno candidato es Sean Payton. Sé que se tiene que sacrificar porque él todavía tiene contrato hasta el 2024 con los Santos de Nueva Orleans y que probablemente tengan que pagar un monto de dinero a los Santos y además posiblemente selecciones del draft para poder obtener a Sean Payton, pero creo que es un costo que se debe de pagar por alguien con esa experiencia, con ese currículum, y que en mi mente no hay error, o sea, no hay mucho margen de error. Creo que estos dueños se les hizo relativamente fácil tomar la decisión de Nathaniel Hackett porque ellos no lo contrataron. Entonces, ahora que ellos lo están contratando, no se pueden dar el lujo de equivocarse y tener que tomar esta decisión otra vez dentro de 2-3 años. Y es muy cierto lo que estás diciendo y creo que nos están dando a entender que ese tipo de grupo de dueños son, ¿no? Un grupo de dueños que quiere mantener un estándar alto siempre, incluso cuando se refiere a un campo que no se va a usar más que para 2 partidos, pero que no puedes presentar un campo así si vas a tener gente viniendo a jugar contigo a tu casa. Entonces, creo que por eso mismo ellos están tratando de evitar eso de que lo barato te sale caro, y más bien van a ir por lo caro, a veces te sale barato, y para mí eso es Sean Payton. Yo no tengo duda, no me gusta la idea de que sea un coordinador defensivo, no me gusta la idea de que sea Dan Quinn, no me gusta la idea de que sea Demeco Ryan, no me gusta tanto la idea de que sea Ivero, simplemente porque lo que necesita mejorar en este equipo es una ofensiva. Y me da miedo que si llega un coordinador defensivo que llegue un coordinador defensivo como entrenador en jefe, ponga a un coordinador ofensivo que abra otra vez esa puerta para que Russell Wilson sea el que tanto quiere participar, ¿no? Russell Wilson venía de jugar con un entrenador defensivo que es Pete Carroll y las cosas no salieron a su favor. Para mí, la vía directa al éxito ahorita es un coordinador, un entrenador en jefe que sea de mente ofensiva, que traiga a un extraordinario coordinador defensivo y que tenga experiencia ganando, liderando equipos grandes y sabiendo lo que es la presión de manejar a un equipo de la NFL con alta exigencia. Sean Payton.
Vic, creo que nos convenció Rebe, ¿no?
Sí, Carlitos, bueno, yo ya convencido estaba, de hecho, una entrevista de Sean Payton donde él dijo que él ya habló con el gerente de los Saints y se va a pedir una primera ronda por el cambio de él, porque todavía tienen los derechos a Sean Payton. Me parece que, porque es mi favorito y lo ha sido desde que empezó esta pregunta de que se va a Nathaniel Hackett, quién es el que sigue. Me parece que es algo que se debe pagar si es el entrenador que tú quieres para tu equipo. ¿Por qué? Porque un entrenador va a estar aquí más de 5, 7, tal vez hasta 10 años va a estar aquí en tu equipo. Entonces una selección de primera ronda no puede detenerte de lo que puede traerte un entrenador en jefe, porque como lo hemos visto es lo que comienza a que tu equipo sea, que le vaya bien, que juegue bien, que sea competitivo. Ahora, entre los nombres, Jim Harbaugh fue uno de los entrenadores a los que se entrevistó la semana pasada. Sabemos que ya no, que él se va a quedar en Michigan, entonces está fuera de la lista. David Shaw es el entrenador de Stanford, la Universidad Stanford. Se le entrevistó la semana pasada, se le entrevistó a Eiichiro Ebero, también para entrenador en jefe la semana pasada. A Jim Caldwell, que es fue el entrenador de los Colts y de los Lions. Llevó a los Lions a la postemporada y después de eso lo corrieron. Y luego los entrenadores que faltan por entrevistar, Raheem Morris, que es el coordinador defensivo de los Rams, que ya fue entrenador en jefe, me parece que de los Atlanta Falcons, Sean Payton, que ahorita es un analista para Fox y es un agente libre, en pocas palabras, pero los Saints tienen su contrato todavía. DeMeco Ryan, que sería un entrenador en jefe en su primer año, que es el coordinador defensivo de los 49ers. Y Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Cowboys, que fue entrevistado la temporada pasada. Él estuvo en Seattle y también estuvo en Atlanta como entrenador en jefe cuando llegaron al Super Bowl y perdieron contra Tom Brady. Todos sabemos el comeback más grande de la historia. Esos son los hombres para entrevistar ahorita y están contendientes para la posición. Me parece que muchos coordinadores defensivos, pero creo que para mí lo más destacado, Carlitos, es que George Penner dijo en su ronda de prensa que él no buscaba a favorecer a alguna posición, que él quería un entrenador en jefe que tuviera esa estatura de CEO, que fuera un líder para todo el equipo y no necesariamente especialista en un área. Me parece que es lo que ellos están buscando, alguien que pueda mover al equipo en total, preparar al equipo en total, no necesariamente ser especialista. Concuerdo con Rebeca, pienso que es súper importante traer a alguien que tal vez tenga una idea de lo que están haciendo ofensivamente para poder asegurarse de que ejecuten bien. Sean Payton lo dijo hace unos meses en un show, dijo que cuando se empezaron a hablar de que Russell Wilson no estaba jugando bien, que el playbook y el otro, él dijo, lo que yo haría es yo tomaría sus mejores jugadas de Seattle, hablaría con él, qué es lo que te gusta de esto, qué es lo que podemos incorporar y darle un playbook donde se incorporen jugadas nuevas, pero también se utilizan muchas de las que él está a gusto. Entonces me parece que tiene una idea muy bien de lo que quiere hacer, me parece que sería el entrenador clave para este equipo porque tiene el carácter para poder ser el líder, tiene la sabiduría ofensiva, sabe cómo mover un equipo, ha ganado el juego más grande de todos, sabe cómo se tiene que ganar. Entonces me parece que es un entrenador uber competitivo. Fuera de eso, Carlitos, para no hablar mucho de Sean Payton, porque Rebeca claramente ya nos convenció a todos. La verdad, no me gustaría Dan Quinn, no me gustaría Raheem Morris. La verdad, yo sí la veo un poco difícil cuando un entrenador en jefe falla y darle otra oportunidad. A mí me da un poco de miedo eso, la verdad, como fan, como lo que quiera hacer. Para mí sería Eiichiro Ebero, aunque no tiene mucha experiencia, pero hemos visto cómo puede ser líder de un equipo, cómo puede mover a sus hombres. Pero creo que la verdad, la persona que tiene que ser es Sean Payton. Y la verdad, vamos a ver qué pasa. Tenemos la primera ronda que obtuvimos por Bradley Chubb, me parece que ahorita está en los altos 20, tal vez en los 30. Este draft que viene solo hay 31 picks porque a los Delfines se les quitó uno, entonces solo hay 31 picks, entonces lo más alto que puede llegar es 31. No necesariamente tiene que ser este draft, puede ser otro draft en el futuro. Hay muchísimas piezas que se pueden mover, pero Sean Payton quiere unos dueños con los que pueda trabajar, quiere un gerente que tenga buen ojo para jugadores en el draft. Entonces me parece que es un buen match para él, pero el dinero habla y hay muchas decisiones y hay muchos equipos que lo quieren. Entonces me parece interesante, Carlitos, me parece que esta decisión es más grande de lo que los fans piensan ahorita. Ya sería nuestro cuarto entrenador en los últimos 7 años, pero como tú dices, sería cementar la la era George Walton Penner y poder tener la decisión correcta para poder hacer este equipo competitivo en el 2023, 2024, 2025, no nada más 2 o 3 años, sino 5, 10 años en el futuro, lo que para mí Jim Harbaugh no sería, y la verdad no estoy muy, muy triste de que no se haya dado con él, porque yo la verdad no estaba muy emocionado de que él podría ser el nuevo entrenador, pero no sé, Carlitos, a ver, tú dinos, ¿tú quién quieres?
No, no, evidentemente, o sea, un talento probadísimo es Sean Payton. Ya hacía las señalizaciones, Rebe, de que de alguna manera con un talento muy similar a Russell Wilson, él hizo una buena era en Nueva Orleans, una franquicia que hasta ese momento pues no era de las franquicias que apostaban por la excelencia, y a partir de él pues sentó una nueva era en New Orleans. Evidentemente lo que hizo con Drew Brees fue algo sobresaliente y creo que potencializó la situación. Evidentemente concuerdo también que Russell Wilson necesita a alguien que lo dirija, pero necesita a alguien que, a quien él admire, él confíe y también él trabaje junto con él para el mejor desarrollo de lo que es la ofensiva. Y evidentemente, ¿no? O sea, la mejor opción creo que Sean Payton sería una apuesta muy arriesgada si se toma la preferencia por algún entrenador en jefe nuevamente de primera temporada y que nuevamente se fracase. Creo que no sería un buen inicio de esta franquicia para con la afición. Nada más dos cosas no me gustan, y esto lo digo un poquito a tono de broma, que tengamos que dar una primera ronda que tanto trabajo nos costó sacar. Y otra, ¿no? Que vamos a tener tantos Paytons ya en esta franquicia que en los comentarios a veces no vamos a saber de cuál Payton estamos hablando. Pero bueno, bienvenido sea Sean Payton. Yo la verdad que me encantaría que llegara. Lo hablábamos el domingo, brother, a la hora del partido. Es un tipo que me gusta, me encanta y creo que también haría muy buen equipo acá. Ojalá que por el bien de los Denver Broncos la elección sea la adecuada, pero no podemos soslayar la idea que el tipo más calificado del pool, evidentemente, pues es el señor Sean Payton. Es un talento probadísimo en la NFL y sobre todo me gusta porque es un tipo ecuánime. Es un tipo de esos que están en el sideline y que no se sale de la camisa cuando las cosas no van bien. O sea, él trabaja en las soluciones y no en los aspavientos, ¿no? Entonces me encanta eso, porque una gente que trabaja en las soluciones es una gente bastante progresista. Yo comulgo mucho con eso, y sí, yo soy de la misma idea que ustedes. El tipo más calificado en todo momento será Sean Payton, pero vamos a ver cómo se va dilucidando esta decisión de esta franquicia, de esta nueva administración. Pero bueno, creo que estamos dando buenos pasos. Estoy muy esperanzado porque ciertamente ahorita tenemos una primera ronda, pero si la sacrificamos por la llegada de Sean Payton, habremos de tener dos selecciones en tercera ronda, una en cuarta ronda, una en quinta ronda y una más en sexta. Y digo, si los 49ers en una selección tardía encontraron a este mariscal de campo, digo, ¿por qué no? Podemos encontrar nosotros un talento de esos en nuestras próximas selecciones. Compañeros, estamos concluyendo pues este podcast de esta temporada. Me siento nostálgico, me siento de alguna manera, pues sí, triste, porque se cierra este ciclo de la temporada 2022, donde no nos fue tan bien, pero creo que a este podcast le fue maravillosamente. Independientemente de lo que ocurrió con el equipo, creo que nosotros tuvimos una gran aceptación entre lo que fue Broncos Country, y creo que queremos agradecer todos nosotros todo lo que es el departamento de español de este equipo, pues agradecer lo bien que nos trataron, lo bien que comentaron dentro de los podcasts, lo objetivo que fueron, lo que aprendimos de ustedes, de sus comentarios, y la verdad que bueno, pues agradecer que nos hayan permitido otro nuevo año estar al lado de ustedes trabajando para esta franquicia enorme, preciosa, y a quien le debemos tanto. Así que, compañeros, les dejo el micrófono. Creo que ustedes están en la misma sintonía que yo. Y bueno, pues la nostalgia nos invade.
Sí, estaba pensando hoy antes de este podcast, que obviamente es el último de esta temporada, que inicié la temporada pensando que íbamos a ir 11-6, una cosa así. O sea, que la esperanza existía muy grande, por lo menos por mi parte, de cómo creía que iban a resultar las cosas, ¿no? No se vio tanto así, pero durante esta temporada también fue muy lindo agregar a gente nueva a nuestro equipo de Broncos en español, agregar al Broncas, a Javier, transicionar un poquito de nuestra relación con Marisol, que sigue muy de cerca con nosotros, pero la vemos menos ahora porque sigue haciendo cosas muy grandes de mucho impacto. Entonces creo que fue una temporada muy linda en la que sumamos mucho como equipo de Broncos en español y que creo que puede ser una todavía mejor el próximo año, unido a los resultados que vaya dando este equipo, ¿no? Yo, como siempre, muy agradecida, muy contenta de poder ser parte de este gran equipo, de ver a Carlos y a Víctor cada semana, a Javier también, platicar un poquito de nuestras vidas, quiénes somos, y luego meternos al fútbol americano, en donde también conectamos mucho con nuestros sentimientos y empatizamos en cómo vamos viviendo este equipo en la victoria y en la derrota. Así que gracias, Carlos, gracias, Víctor, gracias, Javier, y gracias a cada uno de ustedes que semana a semana nos escucha, nos comenta, nos comparte y que también fueron a las fiestas esta temporada, que se acercaron a nosotros, tuvimos a Rod Smith, hicimos muchas viewing parties. Entonces, gracias a todos ustedes aficionados que están cerca de nosotros en las buenas y en las malas.
Adelante, Vic.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Una temporada difícil en el producto que tuvimos en el campo, pero creo que fue una temporada exitosa para todo lo que fue Broncos en español. Como dice Rebeca, crecimos el equipo, trajimos... llevamos muchísimas cosas a México, llevamos muchísimas cosas más allá de viewing parties con Rod Smith, hicimos cosas increíbles en la comunidad en México, cosas que seguirán aumentando los Denver Broncos, proyectos que vienen en el futuro, y todo gracias a ustedes, a los fans, a los que nos apoyan, a los que comparten, a los que comentan, a los que vienen desde México, los que vienen aquí localmente, que van a los partidos, tanta gente que conocí esta temporada, tanta gente que escuchó el show, sí, y todo, muchísimas gracias por el apoyo, nos encanta escuchar de ustedes, nos encanta saber desde cuándo son fans, por qué son fans, saber de que a pesar de que el equipo no está como nosotros esperábamos, que todavía vienen y vienen con esa anticipación de que vamos a ser competitivos y vamos a ganar y vamos a sentir esa felicidad de lo que es un juego de la NFL. Entonces, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Muchísimas gracias por compartir, por comentar, por dar like, por dar sus opiniones. La verdad es algo muy, muy bonito saber que hay tanto apoyo y tanta gente que es súper mega fan de los Broncos, que es el equipo de que cubrimos y que queremos tanto y que nos duele tanto cuando no están jugando bien o no le está yendo bien. Pero sabemos que los años malos no duran mucho y vienen años buenos y sabemos que vamos a disfrutar aún más. Esos viewing parties, esas visitas a México, esos eventos, esos proyectos especiales van a tener más significado y van a seguir viniendo en incrementos más grandes. Entonces, estaremos de regreso, amigos, estaremos de regreso para cubrir el free agency y el draft. Me parece que es entre marzo y abril, entonces vamos a tomar un tiempo de descanso, pero por mientras, síganle comentando a los videos, sigan dándole like, platiquen a sus amigos, conviértanlos a que sean fans de los Broncos, porque somos un gran equipo y nos vienen años buenos. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por el apoyo a las páginas nuevas de Broncos en Español y a todos nosotros que somos parte de Broncos en Español y los de los Broncos.
Bueno, lo que Vic quiso decir, que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante. Así que eso fue lo que mi querido Vic les quiso decir. Bueno, pues el agradecimiento al mastermind de todo esto, Broncos en Español, a nuestra querida Marisol Villa Gómez, a Javier Flores, que se ha incorporado recientemente, pero que hace un trabajo espléndido, a Jorge Tinajero, quien a la distancia también nos coordina y ha hecho un gran trabajo, una nueva incorporación, también a Sofía Ramírez, que se ha integrado a este equipo, y por supuesto también a Fernando Pacheco, parte del Broncast, que bueno, pues desde México también se origina como parte del esfuerzo de Broncos en Español. Ya escuchó a nuestro querido Vic, estaremos de vuelta para lo que es la agencia libre, para lo que es la selección de las rondas colegiales. Prometemos que el señor Ayala esta vez no se va a enojar con las selecciones, así que esperamos que usted esté con nosotros muy pronto. Así que bueno, pues nada, el abrazo fraterno de este equipo en español de los Broncos, y esté atento porque seguramente nuestro amigo Juanito Olivares va a ir como el Fan of the Year a la NFL. Recuerde, aquí está el enlace, vote por Juanito, comente y bueno, llévenos en su corazón que nosotros lo llevamos en el de nosotros. Así que bueno, pues, ¡Go Broncos!
¡Cabalguemos!
¡Go Broncos!